El comentario en Buenos Días Metrópoli.
David, muy buenos días, adelante.
Griselda, muy buenos días a ti, al auditorio de Radio Metrópoli. Pues para comentar justamente las elecciones del día de ayer, como se esperaba, Morena ganó en 4 de las 6 gubernaturas en juego. Ganó, por supuesto, que Oaxaca y Quintana Roo, donde por cierto arrasó, pero también ganó los estados de Hidalgo y Tamaulipas. La coalición solo ganó en 2 estados. En realidad el PRI ganó Durango y el PAN Aguascalientes. Hay que recordar un poco qué es Morena o cómo es que ha llegado a convertirse en la principal, en la primera fuerza política del país. Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, apareció en la boleta apenas hace unos pocos años, en 2014, cuando se fundó este partido político, y realmente su debut nacional fue en las elecciones intermedias del 2015. Antes de que llegara López Obrador a la presidencia del país, antes del 2018, el PRI gobernaba la mitad de la República, 14 gubernaturas, el PAN 11, el PRD 5, que está prácticamente en vías de extinción, el Verde 1 y había una gubernatura independiente, Nuevo León. Este año, en 2022, Morena se consolida como la primera fuerza política con 22 gubernaturas, contando a sus aliados, el Verde. Es decir, 2/3 partes de la República, el PAN apenas gobierna 5, el PRI 3 le quedan, y Movimiento Ciudadano 2, que hace poco no gobernaba ningún estado de la República. El próximo año, en el 2023, Edomex, el Estado de México, podría ser ganado por Morena, e incluso Coahuila, que es un bastión priista. Es decir, de cara a la elección presidencial, el PRI, otrora gobierno o partido, perdón, poderoso, podría llegar sin una sola gubernatura. El PAN tendría todo el Bajío, más Yucatán, y MC, el eje Jalisco-Nuevo León. Morena creo que no solo se ha convertido en la primera fuerza política, sino en un partido dominante, cuando no hegemónico. Sacó entre 8 y 40 puntos de ventaja, que es muchísimo. Es decir, la mínima ventaja fue de más o menos 8 puntos. Habrá que ver cuáles son los resultados consolidados, pero digamos que es indiscutible. O bien, 30 y tantos, quizá 40 puntos de ventaja, que es, por supuesto, un triunfo muy abrumador. MC, en cambio, Griselda, se desplomó en los estados fuera de sus bastiones, Jalisco y Nuevo León, y se desmitificó esta supuesta, digamos, porcentaje que podría darle el triunfo a la oposición, a la alianza opositora. Básicamente obtuvo menos del 5%, de modo que ni sumando sus votos en estos estados le habría dado el triunfo a la oposición. Movimiento Ciudadano queda chico, queda claro que solamente tiene presencia en ciertos estados, en ciertas regiones, pero no en el país en su conjunto. También es interesante analizar los niveles de participación, que en realidad resultaron bajos o hasta muy bajos. Solo en Tamaulipas fue arriba del 50%, incluso a pesar de los niveles de inseguridad y de la presencia del crimen organizado, pero en cambio en Oaxaca y en Quintana Roo fueron por debajo del 40% o rondando el 40%, es decir, muy bajo. También lo que llamó la atención el día de ayer, Griselda, fue el escaso compromiso democrático de las autoridades, de los gobiernos, de los contendientes. No solo porque se autoproclamaron ganadores ayer, varios, sino porque en realidad se comportaron muy poco correctamente durante todo el proceso electoral y en particular durante las campañas. Ayer Morena dijo que había ganado Durango, cuando en realidad la alianza opositora o el PRI había obtenido una ventaja claramente significativa. Y por el otro lado, el PAN se dijo ganador en Tamaulipas, donde claramente Morena había ganado con un amplio margen. Sobre todo me parece que Morena ha estado atacando, como lo hemos visto, y descalificando a los árbitros electorales, tanto al INE a nivel nacional como a los organismos electorales en los estados. Violaron sistemáticamente la veda electoral, empezando por el presidente, que el día de ayer, domingo, en plena veda electoral, estuvo anunciando obras en su estado natal y lo ha hecho igual en las últimas semanas. Muy probablemente todos o muchos rebasaron los topes de gastos de campaña. Habrá que esperar a la fiscalización, pero vimos muchísimo dinero correr en las campañas. Y por supuesto hubo acusaciones recíprocas de injerencia en los procesos, en las campañas y el día de la jornada electoral. Vimos un proceso electoral donde las autoridades se metieron hasta la cocina a operar. Vimos al presidente y sobre todo a sus secretarios de Estado visitar continuamente a los estados donde hubo elecciones. Y vimos en general a los distintos funcionarios metiéndose en las campañas. Sin embargo, y pese a todo, el INE y los organismos públicos electorales locales hicieron bien su trabajo. Ahí están los resultados, los conteos fueron impecables, la organización electoral fue perfecta, no hubo contratiempos, incluso en la Sierra de Oaxaca, donde pegó el huracán, también se instalaron las casillas, y me parece que las autoridades electorales de este país están listas para la elección del próximo año en el Estado de México y en Coahuila, pero sobre todo están listas para la elección más grande de la historia, que será la del 2024. Hoy me parece que el balance es un México pintado de guinda, el color de Morena. El PRI desaparece para transformarse en este partido, en este movimiento de Regeneración Nacional. Insisto, un partido ya dominante que podría convertirse en hegemónico. Es decir, un partido que tenderá a ganar todas las elecciones en este país gracias a un profundo y arraigado clientelismo en política social y en muchos programas públicos, a una polarización que todos los días promueve el presidente en su narrativa presidencial y a una conducción política del presidente que le ha llevado pues a tener un triunfo muy claro en todos estos estados donde los liderazgos son importantes, pero donde realmente el liderazgo político de este país se llama Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí mi comentario, Griselda.
Gracias, David, por el comentario. Que tengas un buen inicio de semana.
Igualmente, Mario. Un abrazo.
Buenos días.